Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial. El estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que vea. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show del Octava Sports, en donde se viene parte ya de la segunda jornada de nuestra Liga MX, en donde el día de hoy se ha presentado una nueva gobernanza, una más de nuestra Liga MX. Ya lo platicaremos a detalle, la presentación de alguien que ya sabía, lo de Frank Iturbide, que lo platicamos aquí en la Octava Sport desde hace meses, que iba a ser el nuevo presidente de la Liga MX. Y la realidad es que a mí me llama la atención que haya pasado desapercibido en el marco de las 14.000 presentaciones que ha tenido el Grupo Atlante. Ahora que regresa el famoso equipo del pueblo al Estadio Azteca, una de sus casas históricas, es un tema que puso ahí en la mesa el señor Escalantes, que me gustaría que después de la editorial lo pudiéramos escuchar y a partir de ahí debatir, porque habla muchísimo y creo que nos retrata futbolísticamente de cuerpo entero. Esta historia de alguien que ha invertido muchísimo dinero por el fútbol, de alguien que ha luchado demasiado para poder tener al proyecto atlantista de regreso en la primera división, y que curiosamente no lo hicieron vía deportiva, aunque paradójicamente el proyecto del Atlante es alguien que ha logrado todos los logros deportivos habidos y por haber en la Liga de Expansión, ¿no? El tema es que justamente vino una parte en donde ya no hubo un diálogo directo con todos los propietarios y dueños del ascenso para ir de la mano o ir en parejo. Vino una estrategia de desmarque para poder quedar con uno de los objetivos que trazó desde hace mucho tiempo el señor Escalante. Podrán juzgar de que está bien o está mal, la realidad es que hoy pues esto que hizo el equipo del Potro de Hierro del Atlante, los tiene jugando en primera división el día de hoy ante el América en el Estadio Azteca. Un escenario que muchos atlantistas nos esperaron durante tantos y tantos años. Regresaron con su otro clásico contra el equipo de Necaxa, ¿no? Lo ganaban y terminaron dando la vuelta al equipo de Miguel Herrera, que pues, estuvo mucho más concentrado en el verano con Juan Carlos Osorio, peleando con La Volpe, con Miguel Ayun, con Juan Pazorín, ¿no? Pero la realidad es que estas declaraciones que no tuvieron tanto eco, insisto, retratan y hablan de lo que es nuestro fútbol mexicano. Hoy, que a la par vamos a dialogar con Miguel Ángel Luis Castillo de esta nueva gobernanza, él estuvo ahí, ha estado muy cercano en todos estos procedimientos, estos procesos que ha vivido el fútbol mexicano en los últimos meses y años, en donde ha habido cosas tremendas que han trabajado de forma excelsa y otras que parece que siguen padeciendo y careciendo de esta situación o de esta sustancia que realmente ayudaría a tener los cambios fundamentales que intuimos desde hace muchos años en el diálogo del fútbol mexicano. Uno de ellos, y para no ser tan repetitivo, el ascenso y descenso. Hoy se dio una muy buena fiesta en el Azteca. A diferencia del partido desangelado de Cruz Azul a mitad de semana, cuando vino el regreso del campeón del fútbol mexicano y que hoy lo justifican todos los cruzazulinos que porque metieron 33 mil personas, que porque era martes a mitad de semana, como si la selección mexicana hubiera jugado un martes y había una demanda de 2 millones de personas que querían ir al juego, así que es un mundial, no manches, bueno, pero es el Cruz Azul y su grandeza. Hoy seguramente habrá 30 mil, 35 mil atlantistas en el Azteca con otros 30 mil, 35 mil americanistas disfrutando un partido de primera división. Ese que añoró, anheló y peleó, luchó, invirtió y no ganó deportivamente el equipo atlantista. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Escuchamos al señor Escalante y lo debatimos.
La Liga MX.
También estaba cerrado el ascenso y descenso. Nunca se abrió. Y nosotros buscamos la puerta y primero estructurarnos, hacer un proyecto que realmente le interesara y que pudiéramos presentar a la federación y que pudiera ser sostenible. Hoy el Atlante, desde que nosotros llegamos y estamos al frente de él, y lo he dicho muy claramente, fue primero poner en orden las finanzas del club y hacer una buena estructura. Hoy también te puedo decir que hoy ya tenemos nuestro... invertimos. El Atlante no ha tenido un apoyo de gobierno de ningún otro financiamiento que no sea propio. Invertimos en estructura, que hoy ustedes lo ven y ahorita estando aquí, creo que hoy nos ha llevado el camino que estamos... Nuestro centro está aquí arriba en Alajusco, a 14 kilómetros... Bajamos con lo que va a ser nuestra televisora y de aquí nos vamos al otro Azteca. Entonces, es muy claro, ¿no?, lo que estamos haciendo. Pero al final de cuentas, sí te puedo decir, el que quiera estar, tiene que trabajar y tiene que luchar por estar. Y que realmente sean equipos que les interese el fútbol y que no nomás vengamos por ciertos compromisos o por lo que queramos, que no deba de ser el fútbol, ¿no? Entonces, te vuelvo a repetir, yo hablo por el Atlante. En su momento yo estuve de acuerdo en algunas situaciones, en otras no estuve de acuerdo y lo dejé muy claro en el momento que fue, aunque nos atacaron de todas formas. Hoy demostramos que el Atlante venía con un proyecto serio y sólido para llegar a Primera División. Así que el que quiere estar, yo creo que si lo trabaja y a futuro lo pueda hacer como debe de ser, pues yo creo que tendrá la oportunidad.
Y para... Como debe de ser. Como debe de ser, esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, es la gran cuestión. Miguel Ángel Luis Castillo, qué gusto saludarte. Sabroso el arranque, ¿no? No hay descanso, no hay tregua. También está el buen Luis Enrique Alfonso conectado. No hay tregua, Luis, con el tema de lo que pasa en nuestra agenda del fútbol mexicano, ¿no? Hace apenas 5 días se disfrutaba de la final de la Copa del Mundo y hoy nueva gobernanza, hoy nuevos personajes y hoy regresa el Atlante al Azteca contra el América, Luis.
¿Qué partido se viene, no? ¿Qué partido de esos partidos que le ayudan al fútbol mexicano? Yo coincido mucho lo que dice Emilio Escalante. Cuando él llegó, hubo promotores que lo timaron, ¿no? Recuérdese cómo es la historia de Emilio Escalante. Iba a comprar Querétaro en primera división, ¿no? Termina ahí dándose un efecto rocambolesco que lo lleva a el Atlante, que ya en ese momento estaba cerrado el descenso cuando él llega, ¿no? Y encuentra la mejor manera es, si tú no... ¿Cuál es el objetivo? Estar en Liga MX. Y si el ascenso deportivo está cerrado, ¿cómo lo buscas? Comprando una franquicia. No, me parece a mí que lo hace de buena manera. A ver, vamos a entrar en lo moral. ¿Qué es lo moral y qué es esto? Él lo ve como un modelo de negocio y me parece que meterle 150 millones de dólares más la inversión que está haciendo en el Ajusco, pues ahí están los pasos que se dan. Son de esos empresarios que necesita el fútbol mexicano, ¿no? Que de entrada tenga 150 kilos para pagar, para meterle, ¿no? Si, insisto, dejemos de lado ahorita, es que si estuviera, no está abierto, O sea, ya creo que como periodistas tenemos que evolucionar. No está abierto el descenso. Y aquí la pregunta para los equipos sería, durante estos 6 años que estuvo cerrado, ¿qué se fue el acuerdo? Que había un fondo de mejoras, ¿qué hicieron para mejorar? ¿Quién realmente mejoró? ¿Quién realmente levanta la mano para decir, está bien, está cerrado, yo tengo la estructura corporativa, financiera, administrativa para poder comprar una franquicia? Esa es la gran pregunta. Porque al final, y ahí están, hoy no tiene el presupuesto de cuántos eran 20 kilos. Muchos equipos, tristemente, lo que hicieron es, ya no le invierto, el dueño dijo, no le invierto y vivo de los 20 kilos que me da la Liga MX, ¿no? Entonces se convirtió en un círculo vicioso en el que habrá que voltear a la Liga Expansión y decir, ¿quién está listo? ¿Quién en estos 6 años sí se preparó? ¿Quién sí entendió el modelo de negocio? ¿Hacia dónde va el fútbol mexicano? Creo que esa es la pregunta que se tendrían que hacer todos los dueños de la Liga de Expansión.
¿Cómo estás, Tocayo? Hoy de nueva cuenta en el marco de este regreso triunfal del Atlante al Estadio Azteca, triunfal por cómo lo han hecho, ¿no? Lo decía en la editorial como un poquito de sátira y broma. Han tenido más presentaciones, creo que de la playera de cualquier equipo, más presentaciones oficiales que un niño de 3 años, ¿no? La realidad es, pero bueno, habla de la euforia y como dice Luis, del trabajo, de que el señor Escalante entendió la ruta, dijo, a ver, la única forma en la que voy a regresar a Primera División con este proyecto es comprando una franquicia. Lo curioso aquí es que justamente el Atlante, yo creo que son de los que menos problemáticas tienen en la parte deportiva, porque lo hubiera conseguido en estos 30 años 3 veces, ¿no? O sea, esa es la
justo
realidad, ¿no? O sea, esa es la realidad en el caso del Atlante. Pero vamos, no, que ahí sigue ese depo, ¿no? De decir, era la forma, eran las vías, era el camino. No lo sé, Luis Enrique, te quiero escuchar hoy en el marco del partido contra el América en un agarrón sin duda alguna, ¿eh?
Sí, agarrón nostálgico. ¿Cómo está, mi querido doctor? Tocayo, la gente que nos está viendo y escuchando. Pues son las reglas del juego, nos guste o no. Yo creo que ya no hay que flagelarse. Es proteger a un grupo de poder, queda claro. Ese es el fútbol mexicano. Proteger a los que están en este negocio y que obviamente lo quieren blindar. Es un blindaje que hay para los 18 equipos. Y al final, el señor Escalante lo que hizo fue unirse a este blindaje, a este grupo de poder, para poder estar. Son las reglas del juego. A mí honestamente no me gusta porque limita mucho el crecimiento y el permear, ¿no? En este esquema que hay, y que deja claro que si vemos los equipos que ganaron la Copa del Mundo, pues primero tienen torneos largos, tienen ascenso y descenso, tienen un esquema que no han inventado nada y que lo han llevado a hacer. Y aquí en México se va privilegiando el negocio. Atlante lo ha cacareado porque es una presentación en sociedad más que un bautizo de chamaco, ¿no? Porque les ha costado. Han sudado, han tenido que abrir la cartera, han hipotecado su futuro muchos de ellos. Y es entendible, y creo que después de 20 años ver un Atlante América en un estadio Azteca, transmitido por Azteca, por TV Azteca, que también, no sé si para muchos es raro o no, pero pues es llamar la atención, me parece que es un éxito para el atlantismo, pero no a la democratización que siempre se ha buscado, porque los que hay del fútbol mexicano son esos, es entrarle con varo y comprar el boleto para la fiesta, nada más.
Que ahí habrá mucho morbo de saber si Cristian va a ser el que va a narrar los juegos de... Yo también me imagino van a tener unas fichas vacaciones. Cuando me preguntan quiénes fueron los verdaderos, quién fue el ganador del mundial, ¿no? Por ahí la pregunta que se hace.
¿Quién tuvo más comerciales? Es que la gente tiene que ver quién tuvo más comerciales y presencia. Con eso. No,
pero incluso cuando a mí me lo preguntan en la parte deportiva, yo digo, los dos verdaderos ganadores del mundial, pues, tienen nombre y apellido, Cristian Martino y Luis García.
Claro, o sea, la lana que se les
dio. Una locura, cabrón, ver a estos güeyes en todos lados. A ver si narran al Atlante de Miguel Herrera.
¿Les van a dar el palco? ¿Les van a dar el palco de Televisa?
A ver, no, pero no, deja tú que le den.
Tienen un palco ahí, ¿eh? Tienen palco ahí.
Pero es un palco, pero es un palco jodido.
Aquí la pregunta va a ser si Cristian va a narrar a Miguel Herrera. Creo que va a ser morboso nada más. Pues, pero bueno, eso no era el tema, nada más ahí era un tema paralelo. Ya nada más para cerrar, ojalá que el Atlante no, entendiendo que hay un proyecto ahí de la Jusco, donde qué raro, ¿no? Que se vayan a la Jusco, si de por sí La Ciudad de México tiene una altura tremenda, en el ajuste todavía son 600 metros más, 700.
Por eso lo hicieron.
Pero
o sea, por eso lo hacen, en el proyecto deportivo, por eso lo hacen. Lo elevan 600 metros para que el jugador tenga una adaptación y cuando bajen esos 600 metros, aquí van a volar los jugadores de Atlante, ¿no? Entonces, ese es un tema de ¿cómo le llaman? De inteligencia deportiva.
Y por el costo, ¿no, doctor? También, o sea, los costos creo que le salía un poco más económico. Deje usted las instalaciones, el estar cerca de su estadio.
Claro.
El moverse, creo que era lo más práctico, ¿no?
Ese es un punto que hay que reconocerle a Emilio Escalante. O sea, ¿qué dice? A ver, ¿qué necesita? Atlante, históricamente, salvo la época con el Güero Burillo, que él era el dueño del fútbol, ¿no? Y que ahí hizo el centro Pegaso y el Pegaso lo terminó dando para que el Atlante no descendiera en aquella promoción contra Veracruz. O sea, Atlante, a ver, a mí me tocó el centro Pegaso, el seminario menor de Acoxpa, muchos años antes, en la Cuauhtémoc, en la unidad Cuauhtémoc, cuando era del IMSS, al norte de la ciudad, no tenía sede. Hoy me parece que es un gran paso para un equipo de 117 años de historia que tenga unas instalaciones propias. Eso es una base fundamental para el negocio también, porque el fútbol es negocio. No podemos dejar de entender que hoy el fútbol... Bueno, les tengo una noticia de los que se flagelan, como dice Luis Enrique. Hasta las ligas amateur son negocio, porque el dueño de la liga gana dinero y tú pagas tu arbitraje, ¿no? Y hay premios, ¿no? Entonces, dejando eso de lado, en el modelo de negocio que va a buscar Atlante, me parece extraordinario también buscar formar jugadores y después venderlo, como lo hace Necaxa en su momento, que trae jugadores de afuera o busca acá. Ese es un paso fundamental para el Atlante hoy, tener unas instalaciones propias como las tiene el América, Cruz Azul, Pumas, aquí en la Ciudad de México, ¿no? O Necaxa, ¿no? Que también tiene unas grandes instalaciones allá en Aguascalientes.
Y creo que también, a ver, esto garantiza que los equipos que logran estar en la Liga MX y los que logran comprar, caso de Querétaro, caso del Atlas ahora con Prodi, que incluso ya están viendo lo de un estadio, ¿no? Que va a ser revelado en algunas semanas. Ahora lo del Atlante, pues al no tener descenso, eso les da tranquilidad de decir voy a invertir y va a ser de a poco. Insisto, nos guste o no, así está el modelo de negocio ya, y esto también abre las puertas para que le inviertan, para que, a ver, Atlante no tiene el plantel como para competir por algo serio. Eso es cierto, lo va a ir trabajando de a poco, pero hoy en día es asentarse, es llegar y empezar a tentar el terreno. ¿De qué va? ¿Cómo va la Liga MX?
Fíjate, yo no es que era en blanco o negro. Otro claro ejemplo de esto, Atlético de San Luis. Desde 2003 que me tocó narrarlo cuando ascendió. ¿Qué pasaba con el Estadio Atlético de San Luis? Ascendíamos, ¡pum! Ahí va, vamos a echarle el otro colado, vamos a ponerle... Descendimos, ¿no? Pues para qué le metemos, ¿no? Ah, otra vez, ahora hay que ponerle el azulejo acá. No, ya nos fue mal, ¿no? Pues ya no hay para el azulejo. Hoy, en este modelo de negocio, San Luis... Su estadio prácticamente está terminado, hicieron una reforma espectacular y tiene las nuevas instalaciones que están por terminar, ¿no? Que pusieron hace año y medio la piedra de la primera piedra de las instalaciones. Insisto, es sin caer en lo blanco y lo negro, sino caminar y dices, ah, mira qué bueno que ya los equipos estén preocupados por tener esta estructura que hace 40 años era impensable, ¿no?
Ahora, si les parece, vamos a escuchar a Mikel Arriola. Hoy otro tema paralelo que ha movido la agenda de nuestro fútbol mexicano, la presentación del nuevo presidente de la Liga MX. ¿De qué va? ¿De qué trata? Exfutbolista del América, por cierto, Dime.
El pulso de la Liga MX.
Consejo, qué bueno que lo planteas así. Creo que entra Fran a una liga que hoy está muy alineada desde sus socios. Y producto de esa alineación es su nombramiento, lo que decía Luis. Entonces, mi consejo es, tenemos grandes dueños y tenemos que aprovechar eso para fortalecer la liga. Que la liga cada vez sea más fuerte en su total, en su todo. y que sea firme en decisiones que tienen que tomarse para beneficiar a la mayoría. Yo creo que en la liga el todo es más que una de las partes. Entonces, perdonen que sea tan general, pero si él toma sus decisiones con esa guía, pues lo que va a generar es valor y va a ir mandando señales de que lo importante es el desarrollo de la liga, y así tiene cuatro vehículos que lo van a ayudar, que los propios socios lo van a ayudar a tomar las mejores decisiones y a seguir. Y el otro consejo que le daría también es diseñar, ejecutar y medir para ir convenciendo a la asamblea de que hay avances.
El pulso de la Liga MX.
Luis Castillo, tú estoy en la Federación Mexicana de Fútbol. Ayer.
Ya se le cortó, ¿no?
Se nos frició. Sí, ¿qué ya pasó, doctor? Usted estuvo, fíjate, cerca en esta presentación.
Sí, a ver, lo que decía Beas, a mí se me parece insensato, ¿no? O sea, pero jugó en América, ¿no? O sea, se me hace insensato, absurdo, tonto y bobo decir eso si no conoces la historia. O sea, jugó en las Fuerzas Básicas del América.
De ahí se fue. ¿Qué no veas que es tonto y bobo?
Porque vendrán estos. Es que como jugó en América, entonces, dicho lo dicho, después se fue a jugar a Tecamachalco en la Liga Premier. Y luego terminó su carrera en Alebrijes de Oaxaca, ¿no? O sea, es decir, es un exfutbolista, ¿no? Entendiendo eso. Punto dos. Y yo creo que por eso, para mí, sí es una buena.
Se metió pelo para abajo, doctor, ¿está de acuerdo?
Exacto, porque no le alcanzó, según yo, para debutar en Liga MX. Pero al fin y al cabo, futbolista, ¿no? O sea, sí dio más altos que nosotros, ¿no? Eso. A ver, a lo que yo voy es. A ver, ese es el gran tema. ¿Él cómo llega a la liga? O sea, a diferencia, y vamos a enumerar, a diferencia de cómo llegó Juan Carlos Rodríguez, ungido por Bernardo Gómez y por Emilio Azcárraga. ¿Cómo llegó John de Luisa? Ungido con una amplia carrera dentro de Grupo Televisa. ¿Cómo llegó Justino? Y así nos podemos ir. Este hombre de 37 años, y lo contaba ahí, ¿eh? Y a mí sí me consta, porque desde aquella época cubro Federación en Colima 373, de becario. Entonces es una historia que dices tú, a ver, de becario presidente de la Liga MX, pasando por varios cargos, y ojo, como decía él, también la preparación, ¿no? O sea, la preparación académica de mano a eso. Yo lo que destacaría es, tenemos a dos personas no puestas por Emilio. Uno por un headhunter avalado por todos los dueños. No te vayan a dar un botezazo, Enrique. Cuidado.
Yo pensé que iba a pegar.
Y dos, sí, casi. Yo también dije, lo van a agarrar, ¡pum, vale! Y otro, lo dicho hoy por el comisionado, unánimemente por los 18. Yo encuentro esa diferencia, ¿no? Ya veamos cómo van a manejar el G8. Pero en la votación dijeron que iban con Fran, ¿no?
Ahora, nada más la única duda, porque así ha sido. Sí. No es dudar de la capacidad, de las ganas que tiene este hombre, pero no va a ser pan con lo mismo, doctor. No lo van a mangonear, no es un títere puesto más, no es el dejar a alguien que sea modo para que solamente dé la cara. ¿No da para pensar eso?
O sea, a priori podría decir que sí, pero a ver, de entrada se forma un nuevo organismo, ¿no? La Liga Mexicana de Fútbol Profesional AC. Hay un nuevo organismo en el fútbol mexicano, constituido con los 18 clubes, y que tiene, fíjate, aquí hasta aquí lo anoté, que ese es el punto para mí. Hay que darle el beneficio de la duda, entiendo lo que tú dices, el que hoy, otra vez, volvemos seguramente como hace 25 años o 30, va a haber cuatro comités en el que los clubes, los dueños van a estar involucrados. Veamos, o sea, en la cancha de los dueños está esto. ¿Qué pasaba con anterioridad? Que decidieron separarse y ahora ya no. Entonces, a mí me parece que es, fíjate, es el comité deportivo, comité comercial, comité de ética y buen gobierno y el comité de inversión y certificación. Aquí tengo el tema, ¿cómo logran? Contrataron tres empresas, cada cierre de año, ¿no? Esto no es, espérame, es que estoy viendo mis... tres empresas que los guiaron hacia este nuevo modelo de gobernanza. O sea, no fue que se le ocurrió a Emilio, ¿no? Y Emilio dijo, ahora vamos a conformar cuatro, ¿no? Y voy a poner a mi gente. Yo hoy sí le daría el beneficio de la duda al fútbol mexicano, a los que toman las decisiones, que son los dueños, ¿no? Y que hoy encontraron un punto de acuerdo. No, yo ponía el ejemplo en Estadio Deportes, que se emite aquí también, guardando proporción. La presidenta de la República propone una terna o una persona para ser el procurador o procuradora de justicia. Y es el Congreso el que define, guardando proporciones muy similar a lo que hizo acá. El comisionado propone y los dueños, dice el estatuto 50+1, son los que aprueban. Y acá resulta, por eso a mí me llama mucho la atención eso, que los votos fueron a favor de Fran Iturbide. ¿Qué tiene a favor Fran Iturbide? Que lo conocen todos los dueños, que tiene 11 años trabajando ahí. Demos el beneficio de la duda. Yo solo quitaría la conversación, vendrá, jugó en el América, ¿no? O sea, a mí se me hace hoy innecesario, pero, es algo
pero
que no
jugó, güey.
Por eso, pero no le abona, o sea, tu sentido es jugó al América.
Cuando tú decías, John de Luisa trabajó en Televisa, o sea, curiosamente, Emilio pero, como jugador.
Pero es muy diferente.
Estuvo dentro de esa infraestructura, la conoce de pe a pa. Por eso tiene el camino más fácil.
Digo por qué no.
Porque tiene la cultura corporativa.
Güey, pero ¿te das cuenta qué estupidez estás diciendo? A ver, nada más déjame terminar. Es que es una estupidez que un jugador de fuerzas básicas... Es una estupidez y te digo por qué. Porque no, John de Luisa...
A ver, de esa no, de gobierno.
Pues, jugó en el América Sub-20, Enrique. No digas tonterías. El ingeniero John de Luisa fue director. O sea, ¿te das cuenta de dónde la quiero? Y está bien, si se viraliza, está bien. Pero bueno, entrémosle con seriedad al tema. O sea, entrémosle no para viralizar y hacerse los payasitos porque jugó al América. En verdad, seamos sensatos. Y también nosotros somos responsables como periodistas de la conversación que se da. Si queremos jugarle al influencer, jugamos al influencer. Está bien, dale. Jugó en el América, pues jugó también en Tecamachalco. ¿Y qué crees? Jugó en Alebrijes también. Aquí el punto es que fue futbolista, ¿no?
A mí lo que me interesa
te lo pregunto, porque tratas de sugerir y no tienes lo que hay que tener para decir, ah, lo puso Emilio, ¿no? Porque lo tratas de sugerir. Lo puso Emilio. ¿Tienes pruebas para poder?
Que es alguien que
tienes prueba, te pregunto, ¿hay alguna prueba para sugerir?
Hoy sea la que eso creo que no es lo más ético, no es lo políticamente correcto, ¿no? O sea, qué bueno que lo conozcan todos los dueños del fútbol mexicano y ojalá haga un buen trabajo. Creo que su trabajo en medida de lo posible ha sido deficiente en el término de calendario. Él, cuando lo hemos
sí, le falta
que
mucho.
Tenido, y que, claro. Que lo hemos tenido y que yo, por ejemplo, en este caso yo agradezco, son de los personajes de la nueva sangre de directivos del fútbol mexicano que no se esconde, que saluda, que dialoga, que busca ese conversatorio constante con todos los medios, que no hace ni más ni menos a los colegas por la plataforma en la que trabajen, ¿no? Es alguien que da esa democratización de la conversación.
Por ahora.
Una comisión.
Habrá que ver cómo avanza.
Con él. Vamos
cuando
ver.
Vengan los madrazos, a pero, ver cómo los
por eso
toman.
Yo diría.
Pero mira, o sea, pero mira,
yo si es ida y vuelta, insisto, lo digo.
En el tema del
deber, se me hace un absurdo, una tontería.
El tema del deber ser pasó por
ponerlo del América, Luis. En verdad, te lo digo afectuosamente y cariñosamente. A ver, pero ¿en dónde jugó? Dices tú, pero lo estás poniendo. A ver, pero metámosle entonces Cacumen. Conoce la estructura corporativa. No jodas, Enrique. Jugó en la Sub-20. Entrenaba en Cuapa. ¿Cuántas veces pudo haber?
A ver, la cultura del equipo y del club que manda en el fútbol mexicano y hoy lo gobierna.
No, está bien. Entonces yo no voy a discutir de eso, en verdad, porque se me hace bobo y tonto, en verdad. O sea, volver otra vez a lo mismo, ¿no? Porque no es el mismo ejemplo que Juan Carlos. O sea, como futbolista del América, ¿cuántas veces se sentó con Bernardo, con Dangoitia? ¿Quién más estaba ahí? Emilio, ¿cuál era el cuarto fantástico?
Bastón,
¿quién era?
¿Cuántas
veces se sentó para decir, vas a jugar así? No digamos pendejadas. John sí, Juan Carlos sí, Justino sí. Y caer en ese absurdo, perdón, no. A ver, jugó
el truco,
¿no? No, pero es que en verdad, mucho de la responsabilidad de que confíen más en los influencers es por estos comentarios. Se los digo con todo afecto, ¿no?
Al revés.
Y con todo cariño, ¿no?
Al revés, yo creo que es muy válido el encontrar los puntos de conversación, insisto.
Pero con argumentos. Es que tú dijiste, fíjate lo que tú dijiste. Conoce la estructura. Pero no conoce.
¿En América sí o no? Sí,
no, tú dijiste, a ver. Conoce la estructura corporativa de la América. A ver, fue el primero que lo dije. A ver, conoce la estructura corporativa de la América cuando fue jugador de la sub-20. ¿Cuántas veces se sentó con Emilio? ¿Cuántas? ¡Por Dios! Entonces, Emilio dijo hace 15 años, este chico lo voy a llevar, que se meta de becario, que empiece ahí para que en 15 años lo ponga como presidente. Está bien. Está bien. No, porque esa es donde quieres llevar la conversación, entendiendo esto de que no es de Chivas, hermanos.
Ya intuyes a dónde voy a llevar la conversación. Yo solamente estoy haciendo una
reflexión. No, claro. A ver, porque nos conocemos años y sabemos. Entonces, jugó en el América. Y va a ayudar al América. Está bien.
¿Tú qué piensas de esto, Luis Enrique? Luis Enrique, ¿todavía nos escuchas?
Aquí estoy, perdón.
Tú nada más dinos, ¿qué piensas
mí,
de esto?
Para poder yo los escucho, mensajes. ¿Me escuchan?
Sí.
A mí lo que me parece es que es demasiado arriesgado que un tipo de 37 años, en un momento tan complicado como fue después de la Copa del Mundo, con todas las dudas que dejó el organigrama, tenga esta asignación, ¿no? Me queda claro que los 18 dueños lo palomean, los 18 equipos, porque hay un interés en común. Yo ojalá y tenga la autonomía, tenga la potestad de darle respuesta a los múltiples problemas que hay en el fútbol mexicano. Honestamente, yo no tengo nada en contra de la juventud, ni tengo nada en contra de lo que pueda venir. Yo creo que está muy verde para todos los tiburones que se va a encontrar, y simplemente, con el beneficio de la duda que dice el doctor, es... Creo que lo van a mangonear. Creo que en el momento en donde empiecen los madrazos, ahí es donde va a empezar el tema, ¿eh?
Déjame leer comentarios, por favor. Señor productor, ayúdeme a poner los comentarios a las 3 de la tarde cuando se encuentre.
Fíjate, puede ser la historia de hoy. Hoy la producción está a cargo de Emilio Montiel. ¿Podrá terminar siendo el director de deportes de la Octava Sports? ¿No? Es una carrera... De becario, imagínate, Emi, te gustaría ser el director de en 10 años, ¿no? Sería una gran historia también. ¿O no?
Dice, claro.
Pero todos fuimos becarios, ¿no? A ver, tú fuiste becario en Televisa Radio y terminaste siendo el director de un proyecto ahí mismo, en Televisa Radio, ¿no? Es una historia, hay que contarlas porque son estas historias de superación, ¿no? Y a ti no te propuso la bomba, ¿o no? No dijo la bomba, es antiamericanista, lo vamos a formar desde la becaría para que en 10 años sea el director, ¿no? A base de trabajo, empeño y tu conocimiento del área, llegaste a dirigir Televisa Radio en el área de deportes, ¿no?
Mira, dice, los viajeros de la América no confían en su cantera y luego se quejan que no le dan oportunidades a los jóvenes, dice Librevisión Network. Gracias por tu comentario, dice Luis Castillo, qué jardín tan bonito tiene el Vasco en su casa. Transmite mucha tranquilidad, así como la que hoy transmite prestarle dinero a un argentino.
No. Sí, el Vasco, no podemos decir dónde vive, pero...
Dice que abran su carpeta de uno de los países más corruptos. Ahora resulta que este tipo hace lo de la presidenta, que presente pruebas. En uno de los países más corruptos, solo el fútbol mexicano no es corrupto, dice Adán. Dice, saludos a todos. Mi pregunta es, Luis Castillo, ¿por qué te enojas de esta manera con Beas? Si hace unas horas un estadio de deportes, tus compañeros dijeron lo mismo y no te enojaste con ellos. Curioso.
Es que con Beas estoy a otro nivel de conversación. Con los becarios no discuto.
Dice, los periodistas como los jugadores del fútbol.
Oye, ¿quién pasó atrás de ti, Luis Enrique? Pasó alguien atrás de ti, te lo juro.
¿Dónde quedó tu amor por la expansión y la Premier, Castillo? ¿Es porque ya sea, ¿qué dice qué? Que te dan en la Federación Mexicana de Fútbol por los chilaquiles.
No, hoy no hubo chilaquiles, ¿eh? No, pero a ver, entendiendo, ¿cuál es lo ideal? Que hubiera ascenso y descenso. Eso lo entendemos todos, ¿no? Hoy el marco es diferente. Ojalá y regrese algún día el ascenso y descenso. ¿Qué creen? No va a regresar. ¿No?
En fin. Dice, ahora resulta que este joven es directivo que México esperaba, es americanista, el refuerzo que necesitaba Azcárraga para ayudar al América. Dice así, 15-15. Dice, no nos dejarán ser campeones a las Chivas, América sin refuerzos. Ah, pero el nuevo presidente de la Liga MX es americanista. Se vienen más campeonatos para la América con sus ayudas. Yo solamente digo eso, qué necesidad, que alguien que pasó por el América vuelva a ser presidente. Es lo único que yo digo. Este tipo no sabe que existe el Palomar de Televisa. No, sí lo sabe. Nos tocó vivirlo muy de cerca, el Palomar.
¿Pero qué tipo?
No lo sé. O sea, no sé si nos pregunta a nosotros, Adán.
Ah, ¿de dónde es la conversación?
Dice, el Atlante es un equipo parchado hecho al por. ¿Dónde andas? Es que se escucha hasta que le lleva por ti el helicóptero de Emilio.
Ya llegó acá. Hay reunión aquí muy cerca. La posreunión.
Dice, mi estimado cabeza de cotorra peleonera, estamos esperando tus teorías conspirativas. Se cuenta que Andrés Manuel Obrador desde su rancho allá donde te mandan está tramando que las Chivas pierdan. ¿Sabes, Juan Carlos? Fíjate que gracias al licenciado, la verdad es que ha sido una cercanía con el verano mexicano de una manera muy diferente. Te mando un fuerte abrazo al licenciado y a la transformación que se ha generado en este país. Vamos a una pausa y regresamos. Hay mucho todavía que platicar aquí en el show.
¿Regresamos o ya nos vamos? Oye, que entre Emi para que se presente el becario que va a llegar a ser director de deportes de la Octava. Emi, que se presente, que le dé cara.
Pausa. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Pulso Internacional.
Qué gusto saludarlos. Nos ha llegado ya información del equipo de Visa. Saben que hemos estado muy de la mano con ellos, que disfrutamos el Mundial, los Juegos Olímpicos y la Fórmula 1 y distintos eventos, y nos han acercado y nos han prestado gran parte de esta información y toda la data que ellos han generado. Por ejemplo, el equipo de Visa quiere compartir el cómo la Copa del Mundo creó economías emergentes temporales en Canadá, México y Estados Unidos. Esto todo con la oportunidad de darle un impacto. Por ejemplo, el gasto realizado durante el torneo impulsó significativamente las economías de Canadá, México y Estados Unidos. En las ciudades sedes de estos países, las transacciones de pago sin contacto aumentaron casi el 12%. Fíjense cómo gracias al tema del Mundial, gracias a la implementación que tuvo la gente de Visa, tuvo un cambio de comportamiento, ¿no? Ya el famoso pago sin tener que pasar la tarjeta, el pago directamente con el tema del contacto. Las experiencias evidentemente fueron mucho más rápidas y además sin fricciones mientras viajaban. Además, según los datos de Visa, el torneo también generó un crecimiento con el gasto transfronterizo. Los viajes internacionales y el comercio digital, sede de Estados Unidos, de Canadá y de Estados Unidos. Pero fíjense, aquí hay algo que a mí me gustaría compartir con ustedes. Que es los hallazgos que se dieron sobre las tres ciudades sede que en México es el gasto fronterizo. El mayor volumen de transacciones internacionales durante el periodo del 11 de junio y el 5 de julio provino de visitantes de Estados Unidos, Canadá y de Colombia. Las categorías de mayor crecimiento que se tuvieron fueron las transacciones transfronterizas, que se concentraron principalmente en gastos relacionados con el torneo, que fueron entretenimiento, souvenirs, eventos organizados para ver partidos. Un crecimiento del 511%, para la gente que decía que no, seguidos por restaurantes con un crecimiento del 36% y supermercados con un 17%. El efecto estadio, ¿qué significa esto? Dentro de un radio de 5 kilómetros de las sedes, incluidos los estadios y los FIFA Fan Festival en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, las transacciones internacionales aumentaron un 37%, reflejando una mayor actividad en los negocios de los alrededores. Toda esta información se está publicando apenas, nosotros la tenemos, muchas gracias a la gente de Visa, para que nos demos cuenta que decían, es que no hubo un impacto social, no hubo un impacto económico. Ahí están las pruebas, ahí está, claro, el ejercicio de lo que surgió. Esto es con data ya comprobada y ya finalizada. ¿Qué pasó con las pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes, que registraron ganancias? Las transacciones transfronterizas en las pymes aumentaron un 33% durante el periodo del 11 de junio al 5 de julio, extendiendo el impacto más allá de los grandes comercios hasta pequeños negocios locales en tres ciudades sedes. Los pagos sin contacto lideraron el juego. Las transacciones sin contacto realizadas para tarjetavientes Visa internacionales aumentaron un 105%. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey registraron incrementos en las siguientes categorías clave: restaurantes, supermercados y gastos relacionados con el torneo. Estas tres categorías representaron el 56% del total de las transacciones sin contacto durante este periodo y crecieron un 111% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y fíjense, ya para finalizar, el partido con mayor desempeño de los cinco partidos de la Selección Nacional de México, el encuentro entre México e Inglaterra, registró el mayor número de transacciones transfronterizas. Acuérdense que esto es todo el movimiento, toda la movilidad de todos los ingleses que estuvieron acá y que tuvieron esta capacidad de ser contactados vía esta economía, y además sobre todo estas facilidades que hoy los soportes tecnológicos de la plataforma, por ejemplo, de Visa, le puede dar a todos los turistas. México se convirtió en el primer país, acuérdense, en albergar ya los tres mundiales. De los 104 juegos, 13 se vivieron acá, y esto es lo que realmente ha generado esta primera data que sale ya de manera oficial de la Copa del Mundo, para que nos quitemos esta visión de que no, es que no dejó nada, no aportó nada. Hay valores que van a seguir saliendo y que vamos a seguir encontrando esto a una semana. El Mundial terminó el domingo. Apenas estamos haciendo estos cortes de caja, y qué mejor que gracias a los amigos de Visa podamos dar esta información.
El Pulso de la Liga MX Femenil.
La Liga MX Femenil cambia de formato, cambia ya de nombre y ahora es la Liga Femenil BBVA. Con esa fuerza de tener el femenil en medio de Liga y la marca que termina por patrocinar a este circuito, se terminó por dar a conocer ya los nuevos cambios que se tendrán, en donde, a diferencia de la categoría varonil, se deja atrás ese formato de las 17 jornadas, los partidos directos en la fase regular y después la liguilla. Si bien se conserva un formato de liguilla, pero ya será de manera diferente. Así que, para que entiendan de mejor manera cuál es este sistema que se estará utilizando, vamos a escucharlo.
Ahora sí, ¿cómo se jugará el nuevo formato de competencia de la Liga Femenil BBVA? La temporada mantiene sus dos torneos, apertura y clausura. Cada torneo contará con una fase regular y una fase final con la participación de los 18 clubes. Desde el inicio, los equipos se dividirán en dos grupos de 9 clubes cada uno. Cada grupo fue conformado tomando en cuenta el Elo Ranking, además de la ubicación geográfica, para de esta forma disminuir los traslados largos y priorizar la recuperación de las jugadoras. Dentro de cada grupo habrá 3 bloques. Cada bloque se conforma por 3 equipos. Dichos bloques fueron conformados para determinar los 6 rivales a los cuales se enfrenta cada equipo del grupo contrario. ¿Y qué es el ranking? Es una clasificación que considera el desempeño deportivo de cada club desde el torneo Apertura 2020 durante fase regular y que se actualizará al finalizar cada jornada. El grupo A estará conformado por Tigres, Rayadas, Toluca, Juárez, Cruz Azul, León, Querétaro, Atlante y Santos. Por su parte, el grupo B estará integrado por América, Pachuca, Chivas, Pumas, Tijuana, Atlético de San Luis, Atlas, Puebla y Necaxa. Para el torneo Apertura, durante la fase regular cada equipo disputará 14 partidos. 8 partidos serán entre los equipos del mismo grupo y se jugará a un partido. 6 partidos se disputarán intergrupales, por lo que cada equipo se enfrentará a 2 equipos de cada bloque del grupo opuesto. Al finalizar la fase regular, los 4 mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase final. Los cuartos de final se jugarán de la siguiente manera: primero del grupo A contra cuarto del grupo B, primero del grupo B contra cuarto del grupo A, segundo del grupo A contra tercero del grupo B, segundo del grupo B contra tercero del grupo A. Los cuartos de final se disputarán a ida y vuelta, y en caso de empate en el marcador global, avanzará el club mejor ubicado en la tabla de su grupo. Para las semifinales, los 4 equipos se reordenarán de acuerdo a la tabla general. Los cruces serán primero contra 4 y segundo contra 3. Si el marcador global termina empatado, avanzará el club mejor ubicado en esa tabla general. La gran final también se jugará a ida y vuelta. En caso de empate en el marcador, el campeonato se definirá en penales. Para el torneo clausura, se mantendrá el mismo formato de competencia. Los 8 partidos grupales se disputarán con la localía invertida respecto al torneo Apertura. En los partidos intergrupales, cada equipo enfrentará a los 3 rivales pendientes contra los que no jugó en el torneo Apertura. Del grupo contrario, uno de cada bloque. Además, se asignará de forma aleatoria un segundo rival de cada bloque para completar nuevamente 6 partidos intergrupales. Los partidos contra los rivales repetidos del torneo Apertura se jugarán con localía invertida. Al finalizar ambos torneos, todos los equipos habrán enfrentado al menos una vez a los otros 17 clubes de la liga y se habrá cumplido la visita recíproca entre los rivales de su mismo grupo. Así se jugará la nueva Liga Femenil BBVA, que estrena un innovador formato de competencia. 2 torneos, 2 grupos, 14 partidos de fase regular, 2 liguillas, un campeón de campeonas. Con eso seguimos siendo la Liga Femenil con más partidos en el mundo. Y tenemos un solo objetivo, conocer a las campeonas de cada temporada.
Así ya este nuevo formato con 14 partidos en esta fase regular y ya después entrando a unos cuartos de final en lo que será esta liguilla y con esta posición de acuerdo al grupo que ocupe en cada institución y la posición en la que finalizaron esta temporada. También hablaron futbolistas. Anika Rodríguez de Tigres, que señala qué tan positivo es este cambio que se ha estado generando, así como Damaris Godínez del conjunto de Chivas, que resaltó estas mejoras, sobre todo para tratar de reducir esa carga física a la que se enfrentaban jornada tras jornada las futbolistas de esta liga profesional. Escuchamos a ambas jugadoras.
Pues a ver qué pasa, siento que esperamos que todo suma al crecimiento de la liga y del fútbol mexicano y pues solo podemos ver, ¿no? O sea, emocionada.
¿Años?
Pues creo que al fin del día son 14 partidos que es ganar sí o sí. O sea, para nosotras es enfocarnos en cada jornada y llegar a la liguilla al mejor momento y pues esperamos ganar campeonatos aquí en este nuevo formato.
Pues la verdad, muy bien, es muy interesante. Creo que nos ayuda mucho a nosotros como jugadoras para el descanso y muy contenta de tener este nuevo formato. Pues nada, la verdad que creo que ahorita lo vimos, la liga ha crecido muchísimo, tanto el apoyo como la afición, como todos los patrocinadores, entonces creo que vamos muy bien, o sea, la liga tiene 9 años, entonces creo que estamos agradecidos con el apoyo y con todo lo que ha crecido, la verdad.
Ya en los próximos días estará arrancando este torneo con las grandes modificaciones y teniendo al América como ese vigente campeón de la Liga Femenil y que también pudo conseguir este campeonato en la parte de la Champions Cup. Y por supuesto, este fin de semana, el partido de campeón de campeonas entre América y Tigres. Así, toda la información con este nuevo formato de la categoría femenil de nuestro fútbol mexicano.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Qué gusto saludar los amigos del show de La Octava Sports, Poncho Galindo de este lado. Vamos a hablar sobre los Juegos Centroamericanos, la edición 25 de los Juegos Centroamericanos que se inauguran esta tarde. Una edición muy importante también de esta competencia, de esta justa, porque marca el centenario. El aniversario número 100 de los Juegos Centroamericanos, que aparte se van a llevar a cabo en Santo Domingo, justamente en la República Dominicana, y que se espera que tengan una gran ceremonia de inauguración, que será, por cierto, a las 5 de la tarde, hora del Centro de México. Bajo el lema 100 años unidos, una sola región y un mismo corazón, se espera que aproximadamente 200 bailarines estén en escenas y que también nos presenten un poco de la historia, tanto de los Juegos como de la República Dominicana, especialmente de Santo Domingo, que es la sede. Ahora, también hay que recordar varias cosas. Estos Juegos Centroamericanos, esta edición tan importante de la que estamos hablando, se pudo haber llevado a cabo en México. De hecho, en marzo del 2020 se presenta la candidatura para albergar estos juegos, y en mayo del mismo año, es decir, ni siquiera pasó un año más, se dieron cuenta que era imposible llevar a cabo este evento por parte de la Comisión del Deporte de Guanajuato, que ellos son los que cancelan la candidatura, por falta de respuesta de aval y apoyo por el gobierno federal durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, se estaban viviendo momentos difíciles, era la época de la pandemia del COVID-19, pero ellos habían presentado la candidatura el 7 de marzo del 2020 y la cancelan el 15 de mayo de ese mismo año, que iba a ser en León, Guanajuato. Ante eso, queda Santo Domingo, República Dominicana, libre para poder albergar estos juegos, y es esa la razón por la cual se van a estar llevando a cabo ahí. ¿Qué digo? Ya también, si nos ponemos a analizar, pues hoy en día las ciudades de Guanajuato no son las más seguras, entonces también pudo haber sido una buena decisión. Ahora, por parte de la delegación mexicana, ellos llevan a una gran cantidad de buenos deportistas, de buenos atletas, con el objetivo de quedar por tercera edición consecutiva en el liderato del medallero. La última vez que México no lideró el medallero fue, de hecho, en nuestro país, en el 2014 en Veracruz, cuando Cuba termina con 254 medallas totales, pero 123 de oro. Entonces, aunque al final la delegación mexicana sumó 332 preseas, que fueron el país que más sumó, superando de hecho las 100 de oro, 100 de plata y 100 de bronce, al tener solamente 115 de oro, no pudieron terminar en el liderato del medallero. Pero después se recuperaron en Barranquilla 2018, superan a Cuba, 132 medallas de oro, recordemos que es el primer criterio para evaluar el medallero, y después volvieron a recuperarse o volvieron a demostrar de qué estaban hechos en el 2023. Recordemos que se tuvo que haber llevado a cabo la sede de San Salvador en el 2022, pero se llevó en el 2023 también por este retraso en el calendario que se tuvo debido a la pandemia del COVID, y con 145 medallas de oro volvieron a quedar en la cima del medallero. Ahora con mejores atletas, específicamente los clavadistas que van a ser los estelares, Juan Celaya por eso será el abanderado, y también irá Osmar Olvera a ganar medallas centroamericanas, que es lo que le falta en su carrera, pues espera que puedan todavía mantener el liderato del medallero por tercera edición consecutiva. Aquí estaremos en el show de Octava Sports la siguiente semana, hablando sobre todo lo que pasa con la delegación mexicana. Por lo pronto llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo de producción comandado hoy por Emi Montiel, yo soy Poncho Galindo. Esto fue el show de Octava Sports. Pásenla muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.